Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Bienvenido, doctor Álvaro Pandiani, a esta columna de Diálogos a Contramano. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
¿Bien? Bien, con un artículo que es la columna del día de hoy y se titula El cuerpo amado de la persona amada. Cuerpo amado de la persona amada.
Oh, de qué iremos a hablar, ¿no?
Porque puede haber una persona amada, pero no el cuerpo amado.
Sí, sí, la persona es amada siempre, uno ama a todo.
La integridad.
Exactamente, uno dice, las escrituras nos dicen, y lo recordamos hace poco, hablan de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, así que sí. No vale eso, no, me enamoré de tu espíritu, pero tu cara no me gusta, no corre, ¿no?
Claro.
Bueno, el tema va a aparecer al principio que es sobre salud o sanidad y eso, ajá, pero es más. Vamos a empezar entonces hablando acerca de que numerosas publicaciones periódicas contienen consejos y recomendaciones para recuperar la salud y o mantenerse saludables. Dietas, rutinas de ejercicio, hábitos sanos, cosas a evitar tales como algunos tipos de comidas, bebidas, por supuesto drogas, sean legales o ilegales, y recetas de frutos o infusiones no tradicionales, con algún sorprendente efecto sobre la salud. Y distintos lemas acompañan estas publicaciones como estímulo para la adopción de costumbres saludables. Y algunos referidos directamente al cuerpo, como por ejemplo, sana tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida, ama tu vida, cuida tu cuerpo. Y el que a mí más me llamó la atención, que incluso se escuchó por televisión hace pocos años, tu cuerpo es tu vida. Decir tu cuerpo es tu vida puede tener varias lecturas, ¿no? Es una expresión reduccionista desde el momento que parece expresar que el todo de la vida del ser humano se limita a lo que pueda experimentar el cuerpo, ¿no? Sensaciones, satisfacción de apetitos, goce de placeres corporales, dejando de lado la dimensión de lo intelectual, de lo emocional, de lo moral y también de lo espiritual. Desde este último punto de vista, el de la vida espiritual, la afirmación tu cuerpo es tu vida, a mí personalmente me ha resultado un poquito irritante, ya que, bueno, los cristianos apegados a la Biblia identificamos vida con vida del Espíritu, vida eterna, Dios como autor de la vida, y sobre todo con Jesucristo, quien afirmó categóricamente, yo soy la vida. ¿Sí? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto, tomando esa parte, podemos decir que Jesús dijo, yo soy la vida. Sin embargo, la expresión tu cuerpo es tu vida es muy cierta, y más aún, es demoledoramente exacta cuando nos referimos a la vida en este mundo, que en definitiva es la vida que conocemos, la vida que sufrimos o disfrutamos, a veces lo uno, a veces lo otro, y porque es en esta vida que están puestos la mayoría, si no todos, nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestras expectativas de futuro. La realidad de una vida eterna en el cielo, en el paraíso, en la presencia de Dios, es una esperanza fundada en la fe puesta en Jesucristo y en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y por muy firme que sea nuestra confianza en esa eternidad gloriosa de los redimidos junto a Jesús, es una esperanza para un futuro ultraterreno. Y es nuestra esperanza. Es decir, es la esperanza de los creyentes, solo de quienes decidieron poner fe en el Evangelio de Cristo, no de los incrédulos que han rechazado ese evangelio. Para los tales, ¿no? Para los incrédulos, esta vida lo es todo. Como a veces escuchamos decir a las personas sin fe, cielo y infierno están en esta tierra, ¿no? Y esta vida depende de la fuerza vital y la salud del cuerpo. Quizás una afirmación que suena como si hubiera dicho, como si hubiera sido dicha al pasar, si se me permite usar esta expresión, una afirmación del apóstol Santiago, que parece dicha al pasar, que puede definir en forma muy resumida el concepto bíblico de la muerte. Santiago, al procurar ilustrar la necesaria unión entre la fe salvadora y las obras, o sea, y las acciones fruto de esa fe, en el capítulo 2, versículo 26 de su carta expresa, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que en el concepto que expresa el apóstol Santiago, las obras deben estar unidas a la fe para que haya evidencia de esa fe, como el espíritu tiene que estar unido al cuerpo para que haya vida.
Uh-huh. Ahora, habla de la unión imprescindible, indivisible, entonces.
Entre el cuerpo y el espíritu para que haya vida. Ahora, ¿por qué Santiago utiliza un ejemplo tan esotérico para ilustrar la necesaria unión de la fe y las obras? Porque era creencia común que la separación entre el cuerpo y el espíritu se daba en el momento de la muerte. En otras palabras, la muerte física implicaba o implica la separación de cuerpo y espíritu, sea que entendamos el espíritu como la energía vital dada por Dios, como se desprende, por ejemplo, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, Génesis 2:7, donde dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O también Ezequiel 37:9, donde dice: Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ajá. Así que, sea que entendamos el espíritu como un principio de energía vital que Dios le da al ser humano, o sea que entendamos el espíritu como el asiento de la personalidad del individuo que pervive a la muerte. Como, y ahí sí vamos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, entre tantos otros lugares, 2 Corintios 5:6 al 8, que Pablo escribe: entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, sin más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y también Filipenses 1:23, un pasaje muy conocido, donde él, hablando de la posibilidad de morir o continuar trabajando en la obra en este mundo, dice: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que, de cualquiera de las dos formas que entendamos el espíritu, la separación de cuerpo y espíritu determinaría la muerte física. Pero esa separación de cuerpo y espíritu no es voluntaria, obviamente no se da cuando uno quiere. A diferencia de lo que afirman desde las tiendas de lo esotérico y paranormal quienes practican la excursión del alma, es decir, eso de abandonar transitoriamente el cuerpo físico para desplazarse en dimensiones espirituales. Bueno, la Biblia afirma que el espíritu sale cuando el cuerpo muere. La literatura sapiencial del Antiguo Testamento habla del trance de la muerte como el momento cuando el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está en Eclesiastés 12:7. Por lo tanto, y según la Biblia, la única manera de lograr en forma voluntaria esa separación de cuerpo y espíritu sería el suicidio. Dañar el cuerpo de modo de provocar la muerte, algo que no tiene marcha atrás, así que no es recomendable.
No.
Así que de la salud del cuerpo, de su bienestar físico, depende la vida en este mundo. Las enfermedades y las heridas graves, cuando conducen a la muerte, expulsan el alma hacia un más allá, que es una gran interrogante. Para algunos la nada, para otros un mundo de ultratumba desconocido, para los cristianos, cielo o infierno, según las decisiones morales hechas en esta vida. Hay un pasaje curioso del Nuevo Testamento que afirma, esto está en Efesios 5:29, y afirma lo siguiente. Fíjate qué curioso esto. Dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por carne, en este contexto, debe entenderse el cuerpo físico. Sin esa connotación moral que tiene en otras partes del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra carne como naturaleza humana pecaminosa o la naturaleza carnal sujeta a bajas pasiones. Por ejemplo, Gálatas 5 habla de las obras de la carne, en el versículo 19, en el versículo 16 dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Acá en Efesios 5:29, cuando Pablo escribió acerca de sustentar y cuidar la carne, se refería al cuerpo físico. Y en su propia vida él mostró ejemplo de esto, sustentar y cuidar el cuerpo, que implicó para él, por ejemplo, por un lado la autopreservación, evitando accidentes y situaciones peligrosas. Por ejemplo, vemos en Hechos 14:6 cuando escapan de la ciudad de Iconio, donde se había levantado oposición violenta. Vemos también en Hechos 27:9 cuando Pablo aconsejaba no navegar por el Mediterráneo porque estaba comenzando el invierno. O sea, autopreservación, ¿sí? Cuidarse de situaciones peligrosas, cuidarse de los accidentes. Pero sustentar y cuidar el cuerpo a sí mismo implicó, para Pablo, el cuidado de la salud. Algo que los antiguos también practicaban cuando podían, siguiendo consejos basados en los conocimientos y las creencias médicas de la época. como se evidencia, por ejemplo, en la recomendación que está contenida en 1 Timoteo 5:23, donde Pablo le dice a su discípulo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
Entiendo.
Es decir, a tono con las creencias sobre salud de esa época.
Por supuesto.
Hace un par de años hicimos una columna sobre un artículo, Fe y Salud, un tema permanente,
es verdad,
y,
es
y comentamos este pasaje bíblico de Efesios 5:29. Y en ese, después de hacer esa columna, un oyente dejó un comentario en el que, entre otras cosas, nos contaba: yo recibí un buen rezongo por tomar la medicación que me manda el médico, ¿no? Y la situación planteada por esta persona en realidad ya tenía su respuesta en el mismo artículo, porque habíamos dicho en ese momento, ¿cómo no entendemos que, según Efesios 5:29, la forma en que el cristiano cuida su salud es figura de cómo Cristo cuida a la iglesia? ¿Qué ejemplo damos acerca del cuidado de Cristo por su iglesia si no cuidamos nuestra salud? Ahora, por supuesto, a diferencia de las personas sin fe, el cristiano evangélico no hará, no debe hacer del cuidado de la salud del cuerpo el centro de su vida. Por supuesto que cultivar la fe y los valores espirituales y crecer cada día en la fe y el conocimiento de Jesucristo y su palabra, y por supuesto que ser cada día lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo, y por supuesto que todos los presupuestos espirituales que todos los evangélicos conocemos son la prioridad en nuestro crecimiento y en nuestro avance en el camino del Evangelio. Pero eso no significa, no puede, ni tiene por qué significar, descuidarse y no hacer la parte que a cada uno corresponde en la preservación de un buen estado de salud física.
Bueno, ¿y usted toma en consideración esto? ¿Lo vive, lo practica? Desea opinar. rtmuruguay.org, nuestro sitio web donde está el audio y el texto de este artículo, de esta columna del doctor Pandiani. El cuerpo amado. rtmuruguay.org, o si prefiere, puede hacerlo a través del 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp 091-610-610. Volvemos enseguida.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Diálogos a contramano.
Cuida usted de su cuerpo, cuida usted de su salud, cuida usted de lo que Dios le ha dado, que es parte integral, de indivisible, de lo que somos. Bueno, el cuidado de la salud se ha vuelto algo muy importante en esta época, Álvaro.
Es un tema preponderante en nuestra cultura, ¿no? Fruto de un avance formidable en el conocimiento médico, sobre todo en la identificación de causas de muchas enfermedades que amenazan la vida, enfermedades graves, y en cómo prevenirlas mediante la buena alimentación, el ejercicio, el abandono de hábitos nocivos, como por ejemplo el consumo de sustancias.
No es una moda, sino son recomendaciones muy importantes.
Por supuesto, combate al estrés, y bueno, y concurrir en forma periódica a una consulta de medicina preventiva para conocer cabalmente el propio estado de salud. Pero el cuidado de la salud se vuelve asunto obsesivo en la prevención y combate de enfermedades, por medio de la medicina científica y también de medicina alternativa de todo tipo, en aquellas personas que en realidad procuran, parecería que procuraran, retrasar o detener o incluso revertir un proceso natural del ser humano, el envejecimiento. Y al decir detener o revertir el envejecimiento, significa en un sentido biológico, si fuera posible, o al menos en lo estético. Muchos de los consejos y recomendaciones para mantenerse saludables, y contenidos en publicaciones periódicas sobre el tema, como las que mencionamos cuando comenzábamos, apuntan en última instancia a prolongar un estado saludable como el de la juventud. Ser joven, o al menos parecerlo, resulta muy importante para aquellas personas para quienes su cuerpo es su vida. Es decir, gente para la cual lo más trascendente es tener una buena figura, esbelta o escultural o atlética, que vestida con buenas ropas de marca se vea moderna y elegante, con hermosos peinados, rostros frescos y sonrientes, de cutis terso y sin arrugas. En otras palabras, todos queremos ser modelos top.
Es esa típica foto que aparece en todos lados.
Claro, el objetivo y digamos, bueno, el blanco para que nos presentan, para que sea nuestra, ¿cómo es? Bueno, a lo que apuntar.
El ideal, seguro.
Como si el tiempo no pasara y como si los años no fueran haciendo sus estragos, ¿no? ¿Sabes que yo me acuerdo un cartel publicitario callejero que hace años estuvo expuesto acá en Montevideo, que mostraba una modelo muy joven y hermosa y promocionaba una crema rejuvenecedora con la frase: para sacarse 5 años en un instante. 5 años en un instante, ¿no? Con 6 instantes de eso yo quedo 20 años. 6 por 5, 30. A ver, ¿por qué estas mentiras son más que mentiras, estas exageraciones publicitarias? Porque es habitual asociar la juventud con la belleza,
sí,
y también con el vigor, con la salud, con la alegría y con la esperanza de una vida larga y fructífera. La juventud es una época promisoria de la vida. Pero conforme pasan los años, la belleza se deteriora inevitablemente. Vienen las arrugas, el exceso de peso, el vigor disminuye y las capacidades o habilidades atléticas, o por lo menos la posibilidad de realizar movimientos ágiles y esfuerzos sostenidos, se van perdiendo. Y también la alegría se hace esporádica entre preocupaciones, infortunios, cuando no queda apagada por culpas, por remordimientos, por odios y rencores. Y las esperanzas muchas veces quedan en logros no alcanzados y frustraciones. Un aspecto importante a destacar en este tema del cuerpo, salud, juventud y belleza tiene que ver con el amor de pareja. Y ahí vamos al cuerpo amado de la persona amada.
Sí.
¿No? El título completo. Juventud, belleza y amor se unen en los productos románticos que nos entregan el cine y la televisión, desde producciones de Hollywood hasta culebrones latinoamericanos. E indudablemente influyen en las ideas, las imágenes y los anhelos de jovencitas, y seguramente también de muchos varones, que sueñan cada género a su manera con vivir un romance de novela. Cuando somos jóvenes casi todo entra por los ojos, y eso incluye muy a menudo el amor. El amor entra por los ojos. ¿Cuál amor? El amor que nos unirá a la persona con la cual soñamos compartir nuestra vida en matrimonio. Una unión, el matrimonio, que según las esperanzas más tradicionales será para toda la vida, según las esperanzas tradicionales, para toda la vida. La belleza y el atractivo físico atraen a la otra parte, y esto es más acentuado en el varón respecto a una chica, y esa atracción favorecerá el estar juntos, conocerse, entenderse y finalmente enamorarse o no.
Claro.
Pero aún en aquellas parejas que perdurarán unidas a través de toda la vida, durante los años de la juventud, la atracción física y el componente sexual de la relación van a tener una parte preponderante. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasan los años y esa fresca hermosura física de la juventud va deteriorándose con el paso del tiempo?
Indefectiblemente.
¿Qué sucede con el amor cuando esa prístina belleza juvenil comienza a marchitarse, golpeada por un estilo de vida y un ambiente adversos para la salud y el bienestar del cuerpo? Y cuando hablamos de estilo de vida y ambiente adverso, puede ser fruto de una decisión de vida, como tener malos hábitos y vicios a veces libremente elegidos por ser moda y porque la publicidad nos lo vendió como la mejor onda. O puede haber sido la única opción que tuvo la persona, por ejemplo, un trabajo peligroso, nocivo, por razones de diverso tipo, pero fundamentalmente por motivos económicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ni los procedimientos médicos estéticos, solo accesibles para quienes pueden pagar mucho, cuando ni esos procedimientos logran ocultar el inexorable paso del tiempo y de la hermosura de la juventud solo queda un vestigio, es decir, una huella
pasajera? Sí.
¿Qué pasa con el amor cuando el cuerpo esbelto se pone grueso? cuando los músculos firmes y bien formados que antes atraían, sean los bíceps o sean los glúteos, se reducen y se reblandecen, y otras partes se agrandan, notoriamente el panículo adiposo de la pared abdominal, es decir, la barriga, la busarda, el mondongo, llamado también la panza. ¿Qué pasa?
Sí, ¿qué pasa ahí?
Y cuando el rostro juvenil se llena de surcos, los labios sensuales se agrietan y los ojos lindos, sean del color que sean, se van rodeando de arrugas y miran con una expresión tensa, agobiada y triste. ¿Qué pasa cuando el cuerpo bonito y deseable se va llenando de cicatrices, sean heridas por el trabajo, sean quemaduras por atender las tareas de la casa, o sean cirugías por el apéndice, la vesícula, las cesáreas o el cáncer de colon? ¿Sigue siendo el cuerpo amado de la persona amada, amada con un amor que perdura, aunque el lindo rostro y la escultural figura que nos entraron por los ojos directo al corazón décadas atrás ya no sean los mismos?
Claro. Hay diferencias.
¿Sabés que hace un tiempo atrás vi una imagen en el hospital donde trabajo, en uno de los, que me quedó grabada? Un viejito, pero bien viejito, ¿no? Empujaba una silla de ruedas en la que iba una viejita, también muy viejita. Podría ser su hermana o su prima o capaz hasta una vecina, pero probablemente fuera su esposa. No, yo no tengo idea de eso, no tengo tampoco idea de los entretelones de ese matrimonio, si es que era un matrimonio. Pero más allá de eso, la imagen invitaba a la imaginación y sobre todo a pensar qué es lo que mantiene unidos a un viejito y a una viejita bien ancianitos y arrugados. ¿Qué mantiene unidos a un hombre y una mujer cuando la juventud es solo un recuerdo y la belleza física ha desaparecido por completo, por lo menos para los parámetros de nuestra cultura materialista y egoísta, porque en realidad hay una belleza particular en la vejez, pero ya no es apreciada.
Ni siquiera eso.
¿Qué los mantiene unidos? Puede ser la costumbre, la falta de opciones, la necesidad económica, alguna forma personal de compromiso asumido. Pero ¿sabes qué? Es agradable pensar que es el amor. Un amor que habrá pasado por la atracción de la belleza física y el sexo en la juventud, pero que a medida que pasaron los años y los cuerpos fueron envejeciendo y marchitándose, encontró la manera de perdurar. Un amor que encontró la manera de perdurar. Un amor que evidencia una rica vida interior donde lo emocional y quizá también lo espiritual tiene su lugar.
¿Cómo no?
Dice en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro.
El corazón alegre hermosea el rostro.
Nuestra cultura actual, como en tantas otras cosas, se equivoca el camino. Preocupados por lo exterior, se olvidan del todo de lo interior. Ningún alma que está oscurecida por el pecado, por la culpa, el desengaño, el fracaso y la desdicha, lucirá jamás la belleza interior de un corazón lleno de la paz que trae el perdón, de un corazón lleno del gozo y la alegría de la salvación, de un corazón lleno de una esperanza que trasciende las fronteras de la vida y de la muerte. Cosas que solo la fe en Jesucristo puede traernos cuando creemos en Él. Únicamente así, la belleza del alma resistirá el paso de los años.
Únicamente así. Decía opinar de todo esto y de cómo usted se ve en ese pasar el tiempo, pasar el proceso que describía el doctor Pandiani, a veces un poco jocoso, pero a veces también choqueante, para ver cómo nos pasa eso a nosotros. Bueno, el cuerpo amado, rtmuruguay.org, está la columna completa en audio y texto para que usted pueda acceder a ella. rtmuruguay.org. O si prefiere, puede ir ahora mismo a su celular, tomarlo al 091-610-610, escribe ahí en unos segundos, unos minutitos, lo que piensa y nos da su opinión. 091-610-610.
Lo que pasa en nosotros con el paso del tiempo y lo que pasa en la persona que tenemos al lado,
claro.
Con la que estamos compartiendo nuestra vida. Por eso es el cuerpo amado y el cuerpo amado de la persona amada. Qué bueno que reflexionemos en eso, ¿no?
rtmuruguay.org para opinar, reflexionar, compartir con nosotros, y 091-610-610. Gracias, Álvaro. Y seguiremos entonces en ese proceso indefectible que el tiempo marca, pero igualmente así nos encontraremos la semana que viene para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.